Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hemos estado anunciando desde el comienzo del programa que íbamos a tener en nuestro espacio en Madrid Directo a José Félix Tezanos. Lo hemos dicho, sociólogo, político, profesor, escritor, presidente del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Sus últimas encuestas electorales, pues vamos a decirlo, que pese a las críticas, algunas muy duras, han terminado dándole la razón. Así que, José Félix Tezanos, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, imagino que ayer usted, en fin, lo celebró, lo debió de celebrar de alguna manera, porque es que, vamos, es que lo clavó. Usted dijo que el PSOE sería la fuerza más votada con una horquilla entre 123 y 138 escaños y es que lo clavó. Dijo que el PP le vaticinó un descalabro y lo ha clavado. En fin, ¿cómo está usted hoy?
Bueno, pues prácticamente igual que ayer, no sé qué sea, ¿eh? Porque
¿ah, sí?
yo soy ya catedrático de sociología hace muchos años, investigador, y sé lo que son estas cosas, ¿no? Tenga usted en cuenta que las encuestas solamente es una manera de aproximarse a la realidad. Es decir, que ofrecen imágenes estáticas e hipótesis sobre esa dinámica, ¿no? Pero solamente eso, ¿no? Entonces, lo mismo se puede acertar que no acertar, ¿no? El CIS habitualmente lo que viene haciendo es aproximándose bastante a lo que opinan los españoles en un momento determinado, y eso fue lo que hemos hecho.
Ya, pero yo creo que se ha dejado muchos jirones en estos meses, me da la sensación,
pues sí,
con cada CIS.
Ha sido duro, pero duro por no por culpa de Creomía ni del CIS, sino porque yo creo que la política española se está encanallando mucho, hay mucho insulto, mucha agresividad y demás. La verdad es que tanta crítica a mí y al CIS era algo bastante insólito, ¿no?
Ya, incluso se hacían memes, usted salía en los programas de humor, usted habrá escuchado todo tipo de críticas, incluso vamos a decir que hasta su credibilidad después de tantos años como sociólogo estaba en entredicho, o sea, creo que ayer no solo
bueno,
respiró...
Estaba entredicho entre ciertos círculos, porque vamos a ver, yo desde el mismo momento en que el presidente de gobierno me dijo que me nombraba y se hizo el nombramiento del Consejo de Ministros, antes de tomar posesión, ya estaban algunas personas descalificándome. Incluso una encuesta que se había hecho antes de llegar yo al CIS, ya decían que se notaba mi influencia porque mejoraba el clima social y político en España, ¿no? Entonces, todo eso es que estamos en una situación en que se ha exagerado mucho. Y entonces, bueno, pues entre la gente que me conoce y entre el mundo de la academia y demás, pues nada de esto era creíble.
Era
una batalla política, pero fíjese usted, es una batalla política también un poco absurda, ¿no? Porque, anticipar, ponerte la venda antes que la herida y decir que las encuestas que se iban a hacer en el CIS les iban a dar mal resultado, pues ya situaba en una posición débil a aquellos que hacían esa crítica, ¿no?
Ya, incluso, acuérdese que Casado ironizaba con que los resultados que usted le daba iba a hacerle el sorpaso PACMA. Eso lo oímos todos, usted lo oyó también. No sé si tiene que hacer alguna reflexión.
Yo he oído de todo, sinceramente, claro. ¿Con qué grado de credibilidad? A nadie le agrada ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo siempre interpreté que esto era parte de una situación de, en primer lugar, hombre, de personas que no tenían conocimiento de sociología, ¿no? Pero fíjese usted que ya antes de las elecciones, a mí hay algunas de las personas que decían todo ese tipo de cosas que ya me habían pedido disculpas y se habían disculpado por lo que decían, ¿no? Y se me decían algunos, bueno, estas son las batallas políticas, me han obligado a decir esto. Bueno, todo ello un poco absurdo.
Pues,
aparte
José Félix,
que cualquiera puede equivocarse en una encuesta, y de hecho la sociología está llena de grandes errores, pero eso no lleva a tales extremas. Fíjese usted que incluso algunos me han presentado denuncias en los tribunales, una cosa ya verdaderamente insólita.
¿Denuncias siguen su curso, no, profesor?
Pues espero que no, porque no sé cuál es la sustancia de la denuncia. Incluso en el supuesto, imagínese usted, hubieran sido encuestas erróneas. Pues hombre, eso no es para presentarle a uno una denuncia.
No sé si usted pensó en dimitir viendo todo el tsunami.
No, ¿cómo podía dimitir? Era una agresividad extrema que probablemente iba orientado a eso. Pero fíjese usted que a lo largo de la historia del CIS ha habido... Yo soy el presidente número 22 del CIS, ¿no? Y ha habido personas, pues, de opiniones y de trayectorias políticas muy amplias, que todos, prácticamente todos, yo creo que con la excepción de dos, los presidentes y presidentas del CIS, han pertenecido a partidos políticos, ¿no? Hemos sido la mayor parte catedráticos, pero y a veces siempre ha habido un poco de resquemor cuando los presidentes eran, sobre todo cuando eran del PSOE, había cierto resquemor, pero bueno, no le iba a decir a usted que estos son gajes de la situación. Uh-huh. Mucho más grave, me parece a mí, todo lo que se ha dicho del presidente de gobierno, que ha sido un presidente legítimo y lo han llamado de todo. Una cosa verdaderamente insólita, incluso internacionalmente, ¿no? Hombre, en fin, yo lo que sí deseo, y después de las elecciones, es que pasemos esa etapa, que ha sido un poco turbulenta y de agresividades. Los que tan agresivos han sido, pues han comprobado que estaban equivocados, que efectivamente había gente que no les respaldaba en las encuestas, y que esa forma de agresividad, esos extremos de agresividad, pues no han sido respaldados por la gran mayoría de los españoles, que somos gente más pacífica y más razonable.
Bueno, yo sé que hoy usted ha respirado, seguramente lo ha celebrado, se ha tomado un agua, unas cervezas, no lo sé.
Sí, no ha habido celebración todavía, ya la habrá, pero yo creo que eso es una cosa incidental. O sea, yo, lógicamente, que tengo también mis ideas políticas, pues claro, hay motivos de celebrar, pero no situaciones personales, situaciones globales. Pues a mí parece que las elecciones que han tenido lugar, pues han demostrado una vez más también un poco la inteligencia de los españoles, alejándose de los extremos, de posiciones más extremas, ¿no? Y yo creo que ojalá que entremos en una fase de tranquilidad, que a todos nos vendría bien en España, ¿no? Uh-huh. Y de trabajo, para podernos centrar en nuestro trabajo. Yo he hecho todo lo posible para que mi trabajo cotidiano se acelerara con normalidad, sin dejarme afectar por todo este tipo de insultos y demás, claro.
Profesor, le vamos a pedir que nos hable de Madrid, que son las próximas elecciones, pero antes, por favor, sume una petición de disculpas, una más, porque está aquí Jaime González y ha dicho, yo quiero hablar con el profesor Tezanos.
No es mi estilo el insultar ni el dejar a nadie, yo no lo hice con el máximo responsable del CIS. Pero sí reconozco abiertamente que critiqué abiertamente el
método, metodología.
Pero perdóneme, es que lo que me pide el cuerpo es pedirle disculpas, porque es que si no me quedo tranquilo, porque
sí, pero si la crítica forma parte de la vida.
Claro,
la
pero a lo mejor nos dejamos llevar por cantos de sirena y no nos dimos cuenta de que quienes están al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas
son sociólogos,
son unos profesionales y somos nosotros unos periodistas, ni más ni menos que periodistas, pero no somos gente experta en demoscopia. Por tanto, yo le pido perdón.
Sí, yo agradezco mucho, de verdad. Pero fíjese usted que yo a todas las personas que hacían críticas, incluso algunos que me hicieron algunas críticas un poco desaforadas, yo incluso intenté hablar con ellos. Digo, es que están equivocados. Yo creo que la gente puede equivocarse y puede rectificar. Y de hecho, me he encontrado con algunas personas que rectificaron antes de esto, ¿no? Y me pidieron disculpas. Pero yo a cualquiera le invitaba a ir al CIS. O sea, es una institución abierta. De hecho, hay muchas personas que han ido y se hacen visitas de estudiantes y demás. Entonces, una vez que ves el funcionamiento del CIS, te das cuenta que allí es imposible falsificar un dato. Que sería por lo demás algo realmente disparatado. ¿Qué sentido tiene falsificar un dato? Si luego vienen las elecciones y lo rectifican todo, ¿no? Entonces, lo que sí se puede hacer, se venía haciendo de eso que se llamaba cocina. Cocina que en algunos países, la expresión en algunos países de América Latina, cocina es sinónimo de barullo, de chanchullo, de demás. Entonces, había modelos de proyección en el CIS. Pero yo sí venía observando, y muchos catedráticos, muchos especialistas en esto, desde el año 2015, el modelo tradicional de estimación, no de cocina, sino de estimación de voto, que se aplicaba en el CIS y en otros lugares era erróneo. ¿Por qué? Porque había cambiado, en primer lugar, el mapa de partidos. Ahí no es lo mismo antes que había dos partidos y votabas a uno u otro, te abstenías, no había más. Que van creciendo el número de partidos políticos y, por lo tanto, las opciones. Uh-huh. Y sobre todo, al surgir nuevos partidos, el recurso que se hacía al recuerdo de voto para interpretar el voto del futuro ya no valía, porque precisamente el hecho de existir nuevos partidos significaba que ya el pasado no explicaba el futuro, sino que había nuevas opciones. Luego, las pautas de comportamiento del ciudadano también han variado. Antes, pues había una tendencia a votar siempre por el mismo partido, ahora se cambia, se observa más, hay gente que incluso no se decide hasta el último día, ¿no? Entonces, todo esto pues nos llevó a una cosa muy sencilla, a no hacer cocina. Cuando los aparómetros.
O sea, usted, a usted sabe que le llamaban, señor Tezanos, el Masterchef. De...
Sí, pues era una paradoja, porque yo, otros hacían cocina, todavía no sabemos cuáles son los datos primarios que les obtiene. Nosotros publicábamos, excepto cuando hay elecciones, que hay que ya asignar escaños, que no queda más remedio que hacer proyección, pues entonces los demás presentamos los datos tal como estaban, tal como salía, como decía el ciudadano. Entonces, esto era vivir una paradoja. Digo, bueno, tú
no, si le ha dado dinero, ¿no? Le han dado la razón, pero, le han dado la razón. O sea, las urnas le han dado la razón, señor Tezanos, y ahí no es que no hay vuelta de hoja. Lo que sí, ahora queremos que usted nos diga qué piensa que pueda ocurrir en la próxima cita de las urnas. ¿Se va a repetir el resultado a nivel local y autonómico o piensa que puede cambiar, que estamos hablando de elecciones diferentes?
Sí. Bueno, mire, yo en este momento estamos terminando, hemos hecho, como es habitual en el CIS, otro gran macrobarómetro con 19 entrevistas sobre las elecciones europeas, las elecciones municipales y las autonómicas. Entonces yo creo que la semana próxima estaremos en condiciones, antes de que llegue la campaña, de publicarlo con todos los detalles, digamos, esos datos, ¿no? Mi impresión sobre lo que puede ocurrir, que claro, eso no es, son hechos, son impresiones personales, ¿no? Yo creo que los resultados van a ser similares a los de, es decir, con las mismas tendencias muy parecidas a las que se han dado en estas elecciones. Lógicamente, claro, hay comunidades que tienen perfiles y orientaciones distintas, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los electores van a orientarse en la misma dirección, probablemente con menos participación en algunos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid, que el PSOE ha vuelto a convertirse en fuerza mayoritaria, pues lo más posible es que siga siendo en las elecciones también mayoritaria el PSOE, tanto en el municipal como en la comunidad autónoma.
¿Pudiendo llegar a gobernar gobernar o con pactos?
Pues no, eso no lo sabemos, porque va a haber bastante fragmentación de voto. Eso ya lo estamos viendo en todos los sitios. Ya es muy difícil que un partido tenga mayorías absolutas. Pero ni en España ni en otros países de Europa. Vemos que la situación política cada vez es más diversa, más plural. Antes eran sociedades más uniformes, en las que había pocos pequeños partidos. Ahora, y por lo tanto, o bien se avanza hacia una política de acuerdos, de capacidad de acuerdos, o bien habrá que introducir cambios en los modelos de formación de gobiernos. Porque si nadie tiene mayoría absoluta para gobernar, ¿qué hacemos? ¿No tenemos gobierno? ¿O repetimos infinitamente, como hicimos en el año 2015, se repitieron las elecciones en el 16 y el resultado fue el mismo? Pues habrá que actuar con inteligencia, ¿no? O bien con capacidad de entendimiento, de llegar a puntos de acuerdo, o bien modificando el sistema, es decir, el sistema de configuración de gobiernos. ¿Quién ha dicho que para formar gobiernos el único método es la mayoría absoluta? No siempre es así. En la vida cotidiana no, las mayorías muchas veces no son las absolutas, sino son mayorías relativas. Pues eso no implica que en el campo político impidamos la formación de gobierno, ¿no?
Bien. José Félix Tezanos, que hoy está siendo protagonista, desde luego, de nuestro programa en el arranque de Madrid Directo, quiere también Carmenchu Marín preguntarle. Adelante, Carmenchu.
Yo quería aligerar un poquito, y después de tanto improperio, tanto Twitter, tanto meme, y no sé si tiene usted algo que ver con el Pacma o no, pero bueno, todas estas cosas, me gustaría saber con qué chiste o con qué meme se ha reído más, confiese.
Pues fíjese, le voy a decir una cosa un poco extraña. A mí en el Congreso, o sea, el PP y Ciudadanos me presentaban unas mociones de crítica. No llegó a ser una reprobación, sino era una petición. Y yo quería ir al Congreso y explicarlo. Yo creía que si se lo explicaba a las personas que estaban planteando, lo entenderían. Y no me dejaron ir. Y hubo una sesión en la que me hicieron unas críticas durísimas y luego votaron y demás. Y un diputado del PP me hizo las críticas, bueno, pues yo no estaba allí presente, y me dieron la grabación de esa intervención. Entonces era una intervención de 5 minutos, y entonces en 5 minutos ese diputado me dedicó 26 insultos. Entonces yo, hombre, mi reacción podía haber sido enfadarme mucho, pero la verdad es que me reí, empecé a reírme como una cosa muy graciosa, porque fíjese usted lo difícil que es en cinco minutos proferir 26 insultos.
O sea, ¿los contó usted? Sí.
Sí, me lo contaron. Sí, una persona que trabaja conmigo los contó después en la grabación y demás y tal.
Pero salieron 26.
Es una persona que tiene un programa, no sé si lo voy a encontrar, pero tiene un programa de radio que a mí me encanta y que lo escucho mi mujer y yo lo escuchamos y me gusta mucho y demás. Entonces, pues, mi curiosidad me picó, digo, ¿cómo este hombre, que además es un profesor de universidad, puede hacer eso? Y bueno, hemos hablado después, nos hemos entendido, y me contó el otro día que se fue al Parlamento, y una cosa un poco insólita, que no poco habitual, y habló con las taquígrafas y les dijo que quería retirar todos los insultos.
Hombre, pues es un gesto que le honra,
hombre,
¿eh?
Claro que sí. Claro.
Bueno, pues no está mal que quiten de ese acta que en fin, los insultos no son necesarios. Le voy a decir, señor Tezanos, qué es lo que están comentando en las redes a raíz de la entrevista que estamos realizándole a usted. Carlos Honorato, a ver.
Pues dice Miguel Ángel que la gente del CIS trabaja mucho, y muchos se burlaron de la tarea de los que trabajan allí. Hoy tienen un día de felicidad y siguen trabajando. Tezanos es solo la cabeza visible de los que están allí cada día, y le preguntan si se merecen un aplauso.
A ver, no sé si lo ha escuchado.
Mire,
bien.
Yo, lo primero que he hecho hoy cuando he llegado al CIS, he escrito un correo interno a todos los que trabajan y a todos los encuestadores, en primer lugar agradeciéndoles el esfuerzo, porque dicen ustedes que todo esto que está haciendo el CIS en este momento, que se han concentrado todas las encuestas, es un esfuerzo notable, y hay mucha gente ahí que se está quedando por las tardes, lleva los fines de semana, ahí han estado grabando y codificando todos los fines de semana. Y lo primero que les he dicho es que, les quería agradecer el esfuerzo que han hecho y el buen trabajo que han hecho, que ha permitido, digamos, proporcionar una información fiable a la sociedad española y que ha permitido recuperar el prestigio y la credibilidad del CIS, ¿no? Entonces, efectivamente, ya hay mucha gente trabajando desde hace mucho tiempo, efectivamente.
Bueno, una más.
Yuri dice, deben estar al caer los preelectorales del CIS de las elecciones autonómicas. ¿Puede decirnos cuándo saldrán?
Sí, ya lo comentaba antes. Yo espero, estamos haciendo un esfuerzo, y de hecho hay gente que va a trabajar este puente para que pueda estar disponible lo antes posible, ¿eh? No. El trabajo de campo se ha terminado y estamos ahora con toda la tabulación. Y yo creo que el lunes, martes o miércoles de la semana pasada, la semana próxima, estarán ya publicados en la página web del CIS, como siempre, además, con toda la información, con todos los detalles.
Bien, Jaime,
señor Tezanos, usted ha dicho que el trabajo de campo ya está hecho, en lo relativo a las municipales y autonómicas. Pero sí. Ya no me atrevo a decir nada, ¿eh? Yo ya voy con mucho cuidado. ¿No habrá posibilidad de que el resultado electoral de las generales produzca un efecto psicológico que obviamente habrá que valorar en este tipo de encuesta?
Sí, tiene usted mucha razón.
Menos mal.
No, es que es verdad, es que somos conscientes. Igual que yo cuando saqué la encuesta anterior, esta que fue tan criticada, yo dije, hombre, pues a mí me extraña, la verdad, personalmente me extrañaba que el PP bajara tanto. El PP ha sido un partido...
Bueno, lo dijo usted, me acuerdo.
Lo dije. Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo dice? Bueno, pues bueno, efectivamente me lo preguntaron y yo dije que me extrañaba. Y por otra parte, advertí que en el caso de Vox, pues que era muy difícil saber, pues no sabíamos cuál era su voto oculto. Entonces, esta vez, pues también yo lo podía decir. Es decir, claro, lo hemos hecho porque no hay otra forma. Es decir, nosotros tenemos que sacar los datos antes de que comience la campaña electoral. No por ley, pero por elegancia y por sentido común. En mitad de la campaña no podemos interferir sacando unos datos. Entonces, claro, para sacarlo, no había más remedio que empezar todos los trabajos de campo, pues todas las semanas anteriores. Eso lleva un trabajo muy importante. Fíjense ustedes la logística que hay que organizar para hacer 18.000 entrevistas.
No, la barbaridad.
En mil y pico municipios de España, ¿no? Y sobre todo poner toda esa información, que es enorme y muy útil para todos, pues ponerla en la página web. Ahí cualquiera, periodistas, responsables de partidos políticos, ciudadanos, van a tener mucha información. En este caso, claro, es que si ve el calendario, no quedaba más remedio que hacerlo. Uh-huh. Si hubiéramos empezado a hacer la encuesta hoy, pues no hubiéramos terminado hasta después de la propia votación. Claro. Lo cual hubiera sido más absurdo. Entonces, efectivamente, hay que hacer la advertencia para que nadie esté engañado de que el resultado electoral pues se ha podido modificar. Hay gente que a lo mejor votaba un partido que pensaba que iba a tener muchos apoyos y que su voto era eficaz, y que ahora se encuentra que tiene menos apoyo, pues si cambia o concentra su voto.
Vale.
O dispersa.
Pues nada, claro, que se ha ganado usted el sitio, José Félix, de verdad. Se lo ha ganado, y yo tenía muchas ganas de decírselo públicamente, porque imagino lo que ha tenido que soportar en días pasados. Creo que mi compañera Pilar Vicente se ha quedado con ganas. Tiene que ser muy rápido, Pilar.
Una muy breve. ¿Quién va a liderar la derecha, Ciudadanos o el PP, con los resultados de las próximas elecciones?
¿Quién va, perdón, que no he entendido?
A liderar la oposición, Ciudadanos o PP, con los resultados que se produzcan ahora en los próximos comicios municipales y autonómicos.
Sin duda, en las elecciones generales y en el Parlamento, la oposición la lidera el segundo partido en votos, sobre todo si no forma parte de ninguna coalición. Entonces, la lidera, sin duda alguna, el Partido Popular. Y en cada ayuntamiento y en cada comunidad autónoma, pues efectivamente, esa es la tradición de que es el partido que más apoyos tiene, más votos tiene y más escaños. Claro que aquí lo que se cuentan son escaños, no votos, en términos absolutos.
Efectivamente. José Félix, que nos encantará tenerle en este programa, que nos conozca personalmente y que, otra vez, no nos cansamos de decir que usted lo ha clavado, señor Tezanos. Así que gracias por atendernos, un abrazo y hasta las próximas, que ya, en fin, no permitiré a nadie que diga nada, José Félix.
Gracias. Muchas gracias, encantado, ¿eh?
Gracias, profesor.